Pero bien, entrando concretamente en lo que se refiere al acto de esta tarde, diré que, en principio, no pretendemos que estas conferencias tengan un sentido de debate. Ya habrá otros momentos para los debates, porque no quisiéramos mantener constantemente una situación electoralista, sino lo que pretendemos en estas conferencias es dar la oportunidad a todos los que asistís y a todos los que después puedan escucharla a través de las grabaciones que por parte del Libro Hablado estamos realizando, de informarse y de analizar la situación actual de la ONCE. Es esto, fundamentalmente. Al final tendremos un breve coloquio, entonces, con un sentido únicamente aclaratorio, pero, repito, no de debate, que no es el sentido que buscamos a estas conferencias. Yo quiero agradecer públicamente la presencia aquí de Antonio Vicente Mosquete. Creo que es un momento difícil para hablar, pero creo que también los afiliados, todas las personas relacionadas con la ONCE, los empleados, los pensionistas, tienen derecho a conocer un poco las grandes líneas de los problemas actuales. Entonces, me parece un esfuerzo necesario el ofrecer esta información, el ofrecer este análisis. Por eso yo le agradezco que esté aquí y rehúso hacer una presentación más concreta de sus datos biográficos y demás, que son conocidos por todos. Entonces, muchas gracias, Antonio, y tienes la palabra.
Buenas tardes. Antes de hacer esta pequeña exposición, me gustaría hacer una mínima advertencia, puesto que cuando me he sentado aquí en las ocasiones anteriores y ya durante los últimos años, siempre ha sido con ocasión de asambleas o de actos con un significado electoral, pues quiero advertir de entrada, y quiero casi advertírmelo a mí mismo, que esto no va a ser una asamblea, que tenemos que quiero huir en lo posible de planteamientos que puedan implicar a grupos o a tendencias que se presentaron a las anteriores elecciones. También que no hablo como presidente del Consejo General en este caso, aunque obviamente no pueda evitar las connotaciones o las implicaciones que puedan tener mis palabras, pero que lo que voy a hacer en este rato es una especie de reflexión personal sobre la situación de la ONCE hoy, una valoración un poco global de lo que, a mi entender, ha supuesto, y pues por no evitar tampoco los temas que probablemente laten en el ambiente, me referiré lo más rápidamente que pueda a la situación actual de los problemas más importantes, para finalmente ofrecer mi visión de lo que puede ser la ONCE en el futuro y dejarlo ahí, en el aire, por si eso sirve para que se desencadene algún tipo de debate o sirve para reflexiones posteriores de cada uno de los presentes o de cualquiera que lo oiga. En tanto reflexión personal, pues quizá convenga advertir pues también mis limitaciones, mis puntos de referencia que como cualquier individuo tengo y que desde luego condicionan mi visión de las cosas y también mi visión de la organización. Yo muchas veces, en términos de conversación entre amigos, he dicho que mis puntos de referencia son Machado, Valle Inclán y Peris o algún otro humorista de la misma línea. Y eso no es que signifique mucho, pero creo que al elegir y al tomar como punto de referencia estas concepciones de la vida, de alguna manera me defino. Y a falta de otra cosa, pues quizá como indicador y al mismo tiempo también como aviso para el que puedas encontrarse en otras posiciones, pues lo digo nada más empezar. Voy a intentar hacer como tres tomas del problema de la ONCE hoy. Tres tomas que casi vienen al hilo de lo que, en términos del verso machadiano, es el hoy es siempre todavía. Machado entendía esta frase, creo yo, como una especie de definición de filosofía del tiempo, pero independientemente de lo que pudiera él interpretar, yo voy a utilizarlo para referirme en primer lugar al siempre que condiciona el hoy, el siempre, que es un poco los aspectos más generales, más globales de nuestra situación como colectivo social que se aglutina en torno a una institución como la ONCE. Y el todavía, en la medida en que esos aspectos globales y esos aspectos históricos se proyectan sobre el presente y le dan una posible dimensión de futuro, no digo que sea seguro, será el camino para engarzar con lo que puede ser el proyecto o la propuesta de ONCE que yo haría o que dejaría caer únicamente como un elemento de reflexión. En el primer aspecto, en el aspecto de lo que pueden ser las preguntas elementales sobre nuestra situación, pues de las que probablemente nunca nos hacemos porque nos encontramos muy inmersos en la problemática urgente, en el tema de la caja, el tema de la reforma del cupón, la cuestión de la integrada o los trienios y cargas familiares, pues voy a seguir el hilo de mi reflexión en torno a unas cuantas preguntas, como decía. En primer lugar, yo me preguntaría por qué surgió la ONCE. Con esta pregunta pues me sugiero a mí mismo tres posibles respuestas. En primer lugar, creo que los ciegos, contemplados como grupo social, no solo en España, sino en la mayor parte de los países del mundo, han constituido el grupo de vanguardia dentro del sector de los marginados o de los minusválidos. Y yo, fundamentalmente, probablemente pues por razones de la propia índole de la deficiencia, que facilita la comunicación y la solidaridad. El hecho de que nuestro colectivo se halle en esa vanguardia de los movimientos de minusválidos fue un elemento que explica, en alguna medida, en el año 38 pues hubiera ya un anhelo de crear una institución única o unitaria para tratar los problemas de los deficientes visuales. En segundo lugar, pues evidentemente desde ese condicionamiento se buscaba una eficacia, se partía de que la dispersión de esfuerzos en un medio que es poco favorable, pues únicamente conducía a la ineficacia, a la inutilidad de los esfuerzos. Y en tercer lugar, creo que en aquel momento se supo aprovechar muy bien el contexto sociopolítico y económico del país. Si hago esta referencia mínima a los orígenes de la organización, es porque creo que tienen su validez como elemento histórico y su cierta aplicabilidad a nuestra situación actual. Es decir, creo que el carácter de vanguardia de los movimientos de minusválidos lo mantenemos. La visión y la convicción de que es imprescindible una organización única a nivel de todo el Estado, pues creo que se comparte por la mayoría de los ciegos. Lo que ahora nos hace falta es comprender el contexto que nos rodea y procurar adaptarnos y sacar partido de ese contexto. En aquel momento, pues el hecho de la guerra, el hecho de lo que se ha dicho con frecuencia en términos más descriptivos y más fácticos del problema de los ciegos de guerra, ayudó a que se consolidara una organización de estas características. También el carácter del nuevo gobierno que triunfó en la guerra civil ayudaba a esta concepción unitaria y un poco monolítica que por parte de los grupos de ciegos en aquel momento parecía más útil. Si nos planteamos otra elemental pregunta, ¿para qué nos unimos? ¿Con qué finalidad? Pues yo a esa cuestión respondería en términos así muy sintéticos, que creo que la percepción del hecho de la marginación, y que no es un tema que nos deba asustar decirlo con claridad, obliga a los distintos grupos a tomar posiciones reivindicativas y posiciones de exigencia ante una sociedad, ante el Estado, de una serie de derechos. Creo que los ciegos en aquel momento y todavía hoy nos distinguimos de otros minusválidos porque tal vez somos más pragmáticos y no nos movemos exclusivamente, o por lo menos en nuestro caso no nos hemos movido tanto, en el terreno de las grandes declaraciones ideológicas. Hemos querido siempre pues poder responder a esa situación de marginación con recursos, con medios, poder dar una respuesta contundente y al mismo tiempo autónoma. Y eso ha sido la ONCE, creo yo, uno de los motivos de nuestra unidad, o de lo que en aquel momento fue la creación de la organización, por parte no de los poderes políticos, sino de los grupos de ciegos que estaban detrás de la idea, una respuesta para superar la marginación. Por otra parte, creo que los ciegos nos hemos distinguido también, y en el origen de la organización subyacía un poco, el luchar contra ese paternalismo o esa filantropía aislada o que podemos ir recibiendo en pequeñas dosis de la sociedad, y también contra lo que podría suponer una tutela del Estado o una dependencia absoluta del Estado nodriza. Entre otras cosas porque nuestro Estado, nuestros gobiernos en España, en un país con pocos recursos económicos, pues tampoco podría ser una buena nodriza, quizá. Como objetivo, quizá más, o como dos objetivos más inmediatos para justificar nuestra unidad, habría que mencionar el deseo que creo que está en la mayor parte de los minusválidos de sentirse como iguales, ser iguales a los demás ciudadanos, en el mejor de los sentidos, es decir, tener las mismas oportunidades o vivir esa sensación de que se opta o se puede optar a las mismas oportunidades que los demás. Pero al mismo tiempo creo que es específico también nuestro el que hemos pretendido, al mismo tiempo que luchar por la igualdad, luchar por el mínimo derecho también a no perder nuestra identidad en esa lucha por la igualdad, a lo que en ocasiones se ha llamado el derecho a la diferencia, y que en nuestro caso quizá se acentuó en exceso por el modelo que hemos elegido, la reivindicación de poder ser nosotros, a pesar de que indiscutiblemente buscamos la homologación o la igualdad en cuanto a los derechos y las oportunidades con respecto a todos los ciudadanos. ¿Cuáles han sido los resultados de esta experiencia contemplada en una perspectiva histórica? Podríamos movernos a hacer esa valoración a muy distintos niveles. En términos generales, yo creo que la consolidación de un instrumento institucional como la ONCE, un instrumento poderoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de peso específico, un instrumento además tangible y, en cierto modo, pragmático, pues ha sido un elemento positivo en sí. Dejo aparte otro tipo de valoraciones de su utilización. Pero como tal instrumento es un elemento positivo. Sin embargo, y en este mismo nivel general, creo que hay una contrapartida de ese fenómeno de la consolidación institucional, que ha sido que hemos creado un instrumento que en alguna medida se ha vuelto contra nosotros, que se defiende de nosotros, que ha creado su propia estructura y sus resistencias, ha creado su aparato. Cualquier sistema acaba por buscar su continuidad y su consolidación en sí mismo, y el aparato de la ONCE en alguna medida se nos ha impuesto aquellos ideales globalizadores de luchar por la integración o por la defensa de los intereses de los ciegos. Es el aparato lo que ahora ya, en algunas ocasiones, domina la situación. En términos de análisis por sectores o por niveles, creo que en el nivel económico hay que apuntar, es bastante indiscutible desde cualquier perspectiva, que la organización ha conseguido resolver el problema económico de los ciegos españoles, por lo menos en términos comparativos, con bastante holgura. Y podemos decir que con relación a los demás minusválidos en el país estamos en situación de superioridad, también con relación a otros minusválidos en otros países más desarrollados que el nuestro, de manera que en términos económicos podemos decir que se han cumplido los objetivos. Lo único que quizá desde la perspectiva de esa suficiencia económica hemos tendido a la autarquía y eso ha conllevado un peligro evidente de caer en el gueto. Eso no lo podemos eludir y hay que detectarlo y señalarlo como un elemento objetivo. En la medida en que a nivel individual se ha conseguido una suficiencia económica a través de un instrumento, el cupón, que supone una ocupación, creo que en esa misma medida estamos en mejor situación que otros países en los que los deficientes visuales tienen un sector bastante importante de elementos pasivos. En la medida en que el cupón ha servido como medio de financiación para actividades de servicios de integración y de promoción de los deficientes visuales, también ha sido un instrumento útil. Lo que ocurre es que, bueno, habrá que valorar los efectos negativos que haya tenido el modelo en torno al cual o que ha generado el cupón, como tal fenómeno que creo que es nuestro elemento más distintivo o más particularizador con relación a otras situaciones. En el terreno de los servicios, pues podríamos decir que efectivamente el volumen de servicios para deficientes visuales en España es importante. Y en esto yo con frecuencia discrepo quizá también hemos incurrido en ello en el pasado, o he incurrido yo, en calificaciones apresuradas y poco objetivas en relación con el volumen de servicios que actualmente disponen los ciegos en España. Es un volumen importante y si analizamos comparativamente el volumen de fondos que se destina o de recursos económicos que se destinan a la educación de los ciegos en España, según el número de ciegos existente, y el volumen de recursos culturales, según el número de ciegos existentes, etcétera, pues creo que podríamos decir que es bastante satisfactorio, digo en términos cuantitativos. Evidentemente habría que decir inmediatamente esta valoración no vale para todos los aspectos de los servicios sociales o de los servicios para afiliados. Es decir, que sería un volumen importante, pero terciado, porque hay aspectos que hemos descuidado seriamente y que las cifras cantan en el tema del empleo, en el tema de la rehabilitación de adultos, en el tema de la prevención, pues creo que nuestra situación es inferior a la de otros países de nuestra situación o de nuestra área cultural y económica. En conjunto, creo que estamos por encima de los servicios que reciben los minusválidos en España. Y, bueno, digo creo, por hablar con la moderación que últimamente se me está contagiando como forma de expresión, pero creo que, evidentemente, en una comparación objetiva, la situación de los ciegos españoles en cuanto a servicios desde el punto de vista cuantitativo, es bastante superior a la de los demás minusválidos. Lo que sí es importante señalar en cuanto a los servicios es que hay un problema de línea. Quizá el modelo del cupón, el modelo de la organización que tenemos, el ser pragmáticos, el haber de alguna manera rechazado o despreciado, pues no sé por qué, por el modelo o porque lo ignorábamos, otro tipo de orientaciones en materia de servicios para minusválidos, ha hecho que nuestra línea, la línea de esos servicios, sea desde luego bastante anacrónica o por lo menos poco actual. Y ahí sí que es necesario un replanteamiento y una reorientación. Y finalmente, otro elemento, creo yo, que define nuestros servicios es que lo hemos procurado hacer todo con nuestros propios recursos, hasta donde han llegado y como los hemos creído oportuno utilizar. Pero nunca hemos planteado una actitud, peticiones a la sociedad o al Estado. No hemos estado nunca dispuestos a reivindicar que se cubran otras lagunas por parte de quien tiene obligación de cubrirlas cuando nosotros no llegamos. Esa especie de conformismo en cuanto a los servicios creo que es un elemento también que define nuestra situación y que hay que mencionar a la hora de valorar los resultados en el área de los servicios. En el terreno laboral, pues un poco unido a lo económico, creo que hemos conseguido la plena ocupación de los ciegos, que es un logro, evidentemente, en relación con situaciones de pasividad, y es un logro desde una perspectiva totalmente moderna de rehabilitación y de integración. Estamos muy por debajo, como ya apunté antes, en las cifras de empleo en régimen ordinario, muy por debajo, como consecuencia tal vez pues de esa suficiencia de ocupación que tenemos y como consecuencia también de la orientación que esa suficiencia de colocación o de ocupación se ha reflejado en la política de la ONCE. Y después, evidentemente, como corolario de esta situación, pues un subempleo y un desaprovechamiento o no aprovechamiento suficiente de los recursos humanos y de la capacitación de los ciegos. En términos de valoración conjunta, yo creo que para la situación de los ciegos, la ONCE ha supuesto positivamente la suficiencia económica de los ciegos y un volumen de servicios importante. En términos más negativos o más críticos o de nuestro debe, hay que señalar la falta de capacidad reivindicativa que ha supuesto nuestro modelo en relación con otros grupos de minusválidos. La falta de capacidad reivindicativa. También la ausencia de una línea claramente integradora, que nos ha faltado, y desde luego merma de las posibilidades de empleo en régimen ordinario. La lástima tal vez sea que hemos tenido unas potencialidades que quizá no hemos aprovechado suficientemente. Seguro no hemos aprovechado suficientemente. Lo que ocurre es que los modelos son globales y tienen sus ventajas, sus inconvenientes, y quizá los llevan en bloque y no sirve lamentarse pues de que no hayamos conseguido unas cosas que probablemente el propio modelo dificultaba. En resumen, y sea cual sea la perspectiva, la ONCE es un hecho histórico decisivo en la situación de los ciegos españoles y un punto de partida para nosotros irrenunciable y para cualquier observador de fuera un punto de partida innegable, es decir, para personas críticas con respecto al modelo de la organización. Cuando nos ponemos a hablar, y eso lo digo en términos de información de los contactos que existen con otras instituciones, cuando nos ponemos a hablar de hacer algo en materia de servicios sociales, con independencia de su actitud o su valoración de la ONCE como en su conjunto, tienen que aceptar la realidad incuestionable de que en materia de deficientes visuales la ONCE es el punto de partida irremediable, lo quieran o no, o lo queramos o no. ¿Cuáles fueron y qué se ha hecho de nuestras señas de identidad? Me referiré a unas pocas, quizá las más importantes. El autogobierno. Bueno, el autogobierno del que se hablaba en el 38, pues es un autogobierno muy peculiar. Se trataba de que los dirigentes de la organización eran ciegos y compartían con nosotros esa deficiencia. Pero, por lo demás, el origen de su nombramiento y la línea de su actuación, puesto que estaban supeditados a quien les nombraba, pues no implicaba o dejaba fuera de toda operatividad el concepto de autogobierno. Era una acepción autoritaria del término. De ahí, de ese punto, de esa seña de identidad de nuestra institución, hemos pasado a una representatividad de los, teóricamente, de los afiliados, pero creo que es una representatividad del aparato, de la ONCE activa, de la ONCE de los trabajadores ciegos. Y eso es una representatividad, desde luego, sesgada, y hay que tenerlo en cuenta. Y eso sumado a un control desde la Administración, que ahora ya no nombra a su gente. Ahora tiene que controlar. Y como no confía, pues controla con mucha más intensidad, si cabe, que en la etapa anterior. Y están sin articular, primero, la representatividad auténtica de los afiliados y, segundo, el control racional y no obstaculizador de la Administración. Respecto a la unidad, pues la unidad, ya dije antes que la unidad de la ONCE del 38 era una unidad nacional, en el sentido más estricto de la palabra, una unidad obligatoria, una unidad que definía una etapa en la que algunos, he oído hace poco la frase, de que una etapa que define bastante bien lo que es una estructura autoritaria en que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Creo que esa es la diferencia quizá más esencial entre un sistema democrático y un sistema autoritario. En el sistema democrático tratamos de hacer retroceder los espacios de lo obligatorio y de lo prohibido y ampliar los espacios de lo optativo, de lo libre. Pues en aquella etapa en que todo lo no obligatorio era prohibido, la unidad era una unidad impuesta, una unidad no racionalizada, no discutida, no asumida por el colectivo de los ciegos y, por lo tanto, en cuanto no racionalizada y no discutida, una unidad endeble. Y lo estamos viendo ahora, en esta situación de 1983, por una parte la unidad viene cuestionada por un Estado de las autonomías que establece la Constitución, por unas transferencias prácticamente totales en materia de servicios sociales a las autonomías. Y también, lo que es más importante, desde nosotros mismos, viene cuestionada porque estamos observando en esta etapa que se exacerban o que aparecen con mucha virulencia los intereses localistas, entendido el término localismo en sentido territorial o geográfico y en sentido también de sector o de colectivo o de grupo pequeño. Me explico. Hoy día los consejos territoriales o cada colectivo a nivel territorial pues actúa según los intereses de ese grupo, con independencia de lo que puedan ser los intereses comunes. Es decir, una unidad no discutida y no racionalizada lleva a que en momento de aparecer de intereses locales pues se anteponen a una visión global y racionalizada de lo que son nuestros objetivos comunes. Desde el punto de vista laboral, pues evidentemente, los vendedores tienen sus intereses, los funcionarios administrativos tienen los suyos y cada uno tira de su lado, puesto que nos falta esa visión globalizadora y esa interpretación racional de del interés de nuestra unidad. Bueno, con esto terminaría, daría fin a esta especie de autoanálisis de nosotros mismos o de filosofía elemental sobre nosotros mismos, que no ha pretendido ser nada original, pero que en todo caso creo que es conveniente que se profundice y sugiero que en alguna medida desde estas actividades del área de cultura se fomente el que se explique, el que la gente exponga sus ideas sobre estos temas y que nos las cuestionemos todos, porque por mucho que resolvamos el tema de la caja, y no dudo si se pueda resolver si no se resuelven los problemas más globales de nuestro colectivo, si no llegamos a un autoanálisis de nosotros mismos, pues estaremos en una situación de debilidad y de falta de sin estar armados desde el punto de vista de nuestra organización como colectivo. Pasaría entonces a la etapa de la transición así muy brevemente. ¿A qué fue aquello del desbloqueo que se hablaba? Yo creo que en los años 70 y últimos años 60 se empezó a percibir un triple aislamiento. Aislamiento jurídico, se decía ya de siempre, desde las épocas aquellas famosas de los primeros panfletos clandestinos, que la ONCE era una cosa atípica jurídicamente. Se empezaba a ver que por la legislación que emanaba del Estado quedábamos un poco al margen de las tendencias asistenciales. Y a partir del año 75 se empezó a notar que quedábamos fuera del contexto sociopolítico del país. Esto es lo que quizá en términos pues analógicos se pueda definir, como se ha dicho respecto al gobierno, al régimen de Franco, es lo que yo definiría como una pérdida del horizonte de la organización, una pérdida del horizonte en el sentido de que ya habíamos quedado como fuera de contexto y una falta de operatividad del modelo. Nosotros ya, el modelo de la organización en la etapa anterior, en esa etapa, creo que empezaba a perder su operatividad, no respondía a las exigencias sociales, no resultaban estimulantes los alicientes que proporcionábamos a nuestros afiliados o nos proporcionábamos a nosotros mismos. Creo que estábamos en un momento de crisis de identidad. Empezaron en ese contexto general a surgir las contradicciones. Había grupos críticos que, primero a nivel de escarceos, después a nivel más organizado, pues procuraban o procurábamos agudizar las contradicciones con una visión probablemente, estoy seguro, a nivel personal muy sana, de que creíamos que aquello no tenía salida y de que era necesario romper la inercia de aquel momento y desbloquearla. Ese es el desbloqueo y ese es el decreto. Después de unos años de ajetreo realmente un poco confuso, sale el decreto, un mal decreto, consecuencia de un proceso en el que ha habido muchas resistencias internas, y no hay que ocultarlo, y probablemente más que por intereses, por miedo, y en el que, por otra parte, se hizo con las resistencias internas y desde la marginalidad de nuestro tema para la Administración. Realmente fue a golpe de dar el verdadero latazo, como salió el decreto y así salió. No obstante, hay que decirlo con claridad y a pesar del año transcurrido y de la visión autocrítica que tengamos de él, que ese paso fue un paso decisivo y que en la situación anterior probablemente la organización podría haber durado un cierto tiempo, pero iba a su propia extinción. El paso del desbloqueo o del romper con la situación anterior era una condición de la viabilidad de la ONCE. No digo la viabilidad, que eso lo tenemos que hacer ahora, pero era una condición de que pudiera plantearse la viabilidad de la ONCE. El inicio de la transición. Pues en el inicio de la transición, hacia ya por el abril o mayo del año 82, creo que confluyeron una serie de elementos que así muy rápidamente menciono. Primero, las esperanzas agolpadas en torno a ese momento. Esperanzas como es normal en todo este tipo de procesos. Después, y sin querer ahora parodiar lo que se ha hecho a nivel del país, pues la herencia de la etapa predemocrática. Creo que en la ONCE, como en cualquier organización, en su última etapa, cuando se han agotado los recursos del propio modelo, se estaban acumulando problemas sin resolver, o sea, quedaban ahí estancados. Pues bueno, las esperanzas agolpadas por un lado, los problemas acumulados por otro, el origen sindical de los grupos electorales. Esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Puesto que la lucha o puesto que los movimientos un poco críticos provenían de núcleos sindicales, los grupos electorales se vertebraron en torno a elementos sindicales. Y esto es un condicionamiento que todavía no hemos salido de él y tardaremos en salir, porque los grupos sindicales tienen unos intereses muy concretos de trabajadores ciegos, pero mucha frecuencia no son esos los intereses de los afiliados en su conjunto. Y eso, además, el ser el origen sindical favorece el enfrentamiento entre los grupos, porque ya digo que a nivel sindical, por los grupos sindicales por sectores, como se habían hecho aquí, pues realmente lo que ocurre es que hay grupos de vendedores, grupos de administrativos, etcétera, etcétera. Y eso hace más difícil el entendimiento de las distintas líneas o grupos electorales que surgieron en las primeras elecciones. Otro elemento, las primeras elecciones. Quiero decir que esto no es nada nuevo. Las primeras elecciones democráticas siempre originan un cierto elemento de radicalización, una presentación poco objetivada de los problemas, un elemento de inmadurez, bueno, normal en estos casos. En conjunto, también se puede hablar de un mal resultado objetivo de la consulta del año 82. Las combinaciones posibles en el Consejo General dificultaban el proceso, evidentemente. El decreto he dicho antes que era malo. Ahora podría añadir que era un decreto de prueba. Con este decreto se puede someter a prueba a cualquier institución. Un decreto en el que se confunden los planos del control de la Administración, del Gobierno, que no es autogobierno ni gobierno, sino que está controlado desde fuera. Que el Gobierno se mete en la parcela de la gestión. Que la gestión pues ya no sabe dónde se mete. Es decir, esto es un verdadero galimatías y que efectivamente vimos el decreto mal desde el principio, pero lo vimos como un instrumento para desbloquear la situación. Ahora ya digo, yo me atrevería a decir que es un decreto para poner a prueba un colectivo. Y pues esas dificultades están ahí y son. No planteamos ahora la modificación inmediata del decreto. Por un sentido de mínima estabilidad de las normas, vamos a intentar que funcione. Pero hay que decir con toda claridad que es un decreto impracticable. Y que probablemente en el horizonte de estos dos o tres años que dure la legislatura, pues habrá que plantearse su modificación. Otro elemento de este inicio de la transición, pues la falta de capacidad para el entendimiento, consecuencia de todo lo anterior, del origen sindical, del ser las primeras elecciones, de las esperanzas agolpadas, de todo lo demás. Evidentemente hemos dado un espectáculo de incapacidad para entendernos, siendo así que, vamos, creo yo que los móviles de todos o de la gran mayoría y los intereses de todos pues son bastante coincidentes. Todo ello ha producido un retraso del proceso incuestionable y creo que en términos ambientales nos hemos movido entre un involucionismo ambiental que no hay que olvidar. Es decir, creo yo que los ciegos hoy por hoy en su mayoría no cuestionan el paso que se ha dado, puesto que ya digo que la situación anterior era insostenible a la larga. Pero sí que hay gente que, pues, por miedos, por inseguridades, tiene una cierta tendencia al involucionismo y estamos constatándolo en el ambiente. Hay gente que pues tiene una actitud hipercrítica ante la situación actual y eso se deja notar. Y por otro lado, pues se han desbordado un poco las expectativas, porque mucha gente esperaba haber resuelto su problema concreto sindical, otros esperaban haber resuelto su problema de la prolongación de jornada, otros los trienios, y aquí estamos todos con la frustración de que la democracia no ha resuelto esto. Y además, y para estrambote, y diciéndolo con el máximo respeto, como merecen personas que a lo mejor en este momento no están escuchando, además los protectores, decir, creo que hemos tenido mala suerte en que haya habido un cambio de gobierno en este periodo. No quiero decir cambio en el sentido del cambio, quiero decir que no es bueno el que haya habido una modificación en el gobierno, y que hubiera sido mejor que hubiéramos tenido el mismo gobierno desde el principio, porque de esa manera no hubiéramos perdido pues 6, 7, 8 meses en los que la agonía del gobierno anterior ya se iba y la iniciación del nuevo gobierno, que todavía estaba sin estructurarse, nos ha retrasado seriamente los problemas. Y hay que tener en cuenta que tal como está estructurado el decreto y las competencias, la mayor parte, por no decir todos los problemas fundamentales, dependen del Ministerio. Eso hay que decirlo con claridad. En términos de resumen, en el debe de esta etapa, de este inicio de la transición, hay que señalar esta sensación de frustración que se ha creado, esta sensación de que se ha desmontado parte de la estructura anterior y que no hay recambio claro en el horizonte. Este cierto espectáculo del desacuerdo que hemos dado entre todos. Y por los orígenes que ya he explicado, creo que no ha habido falta de voluntad por parte de nadie o por parte de casi nadie. Todo han sido problemas previos a resolver, el entendimiento en la mayoría en el Consejo General, el entendimiento con la Delegación General, el problema con el Protectorado, etcétera, etcétera. Y buenos e impacientes deseos, pero poco más. En el haber, pues yo creo que hay que decirlo también con valentía en este momento. Se ha roto con la inercia anterior y eso era fundamental para la continuidad del ONCE. Ahora lo veremos negro. Antes es que no se veía el horizonte de la posibilidad de continuidad de la ONCE. Los problemas en la etapa actual, creo yo, y eso es una ventaja, no se ocultan ni se esconden. Somos los primeros críticos nosotros, o por lo menos muchos de nosotros. Y eso creo que es un elemento positivo. No estamos defendiendo posiciones nuestras. Espero con bastante impaciencia el cambio próximo, el relevo próximo en los cargos directivos, en la próxima legislatura o cuando sea, porque esto dará una prueba de que no se está para mantenerse aquí, sino se está para procurar una salida en la medida de lo posible, satisfactoria para todos los ciegos. Y no escondemos los problemas ni tenemos ninguna intención de presentar con caracteres triunfalistas lo que se ha hecho. Creo que también ha habido un incremento del contacto con otras instituciones y con la sociedad en general, y algo más de carga reivindicativa, no suficiente, pero algo más que en la etapa anterior. Esto lo digo en términos absoluto triunfalistas porque ya he señalado lo demás. Si me preguntaran así en términos muy llanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando ahora? Yo haría o lo sintetizaría en 4 o 5 aspectos. Primero, lo que para mí es el patético mimetismo en el terreno político. Es decir, estamos asistiendo, es lástima, muchas veces he pensado que los minusválidos, por su propia situación vital, estaban en mejores condiciones para no repetir el modelo social, para cuestionarlo, para ser más creativos, para plantear otras opciones. Y sin embargo, pues en muchas ocasiones, como en esta, los ciegos hemos querido imitar al Estado de manera un poco patética, ya digo, a ultranza en el terreno político. Y hemos querido hacer un pequeño Estado en la ONCE. Y eso, desde luego, demuestra, pues en primer lugar, nuestra inmadurez. Porque esto en otros países no se da así, no es este el fenómeno. Y eso no implica en absoluto abandonar los planteamientos políticos de cada uno, sino, más que nada, plantearlos o utilizarlos o actuar en función de ellos en otro contexto. Pero no repetir aquí las mismas actuaciones que haríamos a nivel político en el país. No tiene sentido una institución pequeña que tiene un contexto marginal dentro de la sociedad y que, evidentemente, por ese camino, pues probablemente no se va a reforzar nunca ni va a haber cohesión. Eso no implica que no haya tendencias ni que no haya líneas, debe haberlas, y además hasta debe haberlas con claridad. Pero en los periodos interelectorales debemos aceptar la legalidad vigente, apoyar la legalidad vigente, apoyar el logro de objetivos que son comunes y que beneficiarán a todos. Otro elemento de la situación actual, lo que he dicho antes, creo que en la organización en este momento están imponiendo su ley, estamos imponiendo nuestra ley, los trabajadores ciegos, vendedores y jefes administrativos, con lo que eso supone de sesgo de los intereses de los afiliados. Y lo digo con toda responsabilidad y bastante consciente de que, bueno, todos hemos contribuido a ello. Creo que no es culpa de nadie, es el modelo que se ha seguido hasta este momento. Y ya como elementos quizá más psicológicos o más ambientales o más difusos, yo señalaría el miedo y la inseguridad de nuestro colectivo. Es decir, creo que se respira por el modelo de garantía de ingresos que hemos tenido, de darnos la sensación unos a otros de que estamos en nuestra casa, de que aquí nunca pasa nada, de que todo se nos resuelve con facilidad. Pues hay un miedo y una inseguridad ambientales, colectivos, que nos impiden encarar nuestra situación con verdadera sinceridad. También creo que hay un exceso de dramatismo. Es decir, que lo que pasa aquí pasa en pocas partes. Eso me trae a la memoria lo que me contaba un miembro de la Junta Electoral Central, que el presidente de la Junta Electoral Central le decía, viendo el espectáculo de nuestras elecciones, pues parece increíble que se pueda originar tal tensión en una institución como esta, con las dimensiones y con la trascendencia que tiene. Parece increíble. Como parece increíble que tengamos, y digo parece increíble, sin suponer ningún desdoro ni ninguna crítica en absoluto, a nivel personal lo valoro, pues que tengamos los récords más importantes en acciones reivindicativas radicalizadas, en huelgas de hambre, marchas y demás. Estamos en unos niveles de verdadera dramatización de nuestra existencia. Y creo que eso es conveniente a todos, porque lo vivimos muy vitalmente, porque no tenemos, porque hay una especie de vértigo a lo exterior que debemos vencer. Pero la verdad es que el dramatismo es el pan nuestro de cada día y que hay que procurar distender y bajar un poco el tono de esta entidad, porque si no, de lo contrario, nos vamos a amargar la vida unos a otros. Y sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, y con un año de retraso, creo que hoy por hoy hay una mayoría que puede o no satisfacer a unos y a otros, pero existe en el Consejo General y una cierta relación fluida con la Delegación General, con todas pues las limitaciones. Contamos además en este momento con las claves de lo que puede ser la legislatura. Es decir, en este momento ya sabemos quién está en el protectorado, cómo está la idea del protectorado, aunque hay que trabajar más para distinguir los papeles del control y del gobierno en la ONCE. Y en este momento creo que hemos llegado a lo que podríamos denominar como el equilibrio inestable. Un equilibrio que, evidentemente, es agotador para quienes intentamos todos los días templar gaitas y acercar posturas y que no se genere el conflicto. Pero que también puede ser positivo en un momento de replanteamiento que forzosamente tiene que ser concertado, porque ya más faltaría que ahora lleguemos a unas soluciones y que en la próxima legislatura todo lo tienen patas arriba. Es decir, que en ese sentido es un equilibrio inestable, probablemente agotador, positivo desde esa perspectiva, y hay que ser optimista, pero que en todo caso no lo valoremos positiva o negativamente, va a ser el signo de estos años, queramos o no, por los resultados electorales, por la trayectoria anterior, por todo. Y si alguien me preguntara, bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho? Porque, bueno, pues yo me estoy moviendo quizá en otro plano esta noche, pero bueno, pues creo que tampoco se puede eludir, y no quiero eludir los temas que a lo mejor están en el ambiente. Lo voy a reducir, a resumir muy brevemente. En la economía, en el tema económico, creo que lo fundamental, el tema que más nos debe preocupar, es el tema de la caja. La situación actual de la organización exige que se entre rápidamente en negociaciones con el Ministerio. Hay trabajos ya previos hechos en el terreno económico, en el terreno jurídico. Hay base política para exigir un trato especial, puesto que la caja supone la continuidad de la ONCE, la solución del tema de la caja. Y la continuidad de la ONCE, la prestación de servicios que hoy el Estado no presta. Y la prestación de servicios y la continuidad de la ONCE y la existencia de la caja exonera al Estado de una serie de prestaciones que ahora tendría que dar, en términos de ingresos mínimos, a los minusválidos. Y supone una serie de ventajas desde el punto de vista de adscripción de la propia organización que debemos hacer valer. Y que creo que incluso deberíamos reforzar con una acción reivindicativa, con un gobierno como el que tenemos actualmente. Desde luego, mientras lo de la caja no se resuelva, la situación económica, ya sé que se ha explicado y creo que es importante que se conozca que el cupón, los ingresos derivados de la venta del cupón han descendido en cuanto al IPC en un 3,30 el año 82 y los tres primeros meses de este año pues nos encontramos por debajo del incremento previsible del coste de precios al consumo. Pero, con ser importante, creo que lo trascendental, lo que nos lastra, lo que nos limita cualquier capacidad de maniobra en terreno económico es la caja. En cuanto a la evolución del cupón, el mes de abril ha sido un poco más positivo, se ha alcanzado un 12,14% de incremento respecto a abril del 83, el acumulado se acerca al 9% y en términos de día de venta, día de sorteo, probablemente el incremento se aproxime al 10%, y bueno, no creo que sea una situación alarmante, es una situación preocupante. Se van a tomar medidas de propaganda intensiva durante los meses que quedan y sobre todo está en vías de aplicar la reforma del cupón a partir de enero del 84. En el terreno de lo económico estamos buscando financiación pública para actividades nuestras. La situación económica del país, desde luego, no permite albergar muchas esperanzas, aunque lo hemos planteado abiertamente ante los organismos competentes. Más que una consignación fuerte presupuestaria para la ONCE, podremos quizá lograr en esta etapa subvenciones o financiaciones parciales para proyectos concretos. Eso quizá sea más factible y en eso se está. En temas laborales, pues ¿qué se ha hecho? La verdad es que el tema laboral en la organización, desde la indefinición jurídica hasta la indefinición del personal y de los vendedores, pasando por el caos que se ha creado a través de las contrataciones en número importante en los últimos tiempos, pues creo que el tema de personal lo único que se ha hecho es intentar evitar la arbitrariedad, pero poco más. Desde luego esto depende de un montón de temas que están en manos del Ministerio, como la definición jurídica y de ahí la definición jurídica laboral, las plantillas orgánicas y todos los demás temas que se refieren a este área. En la materia de servicios para afiliados, mejor que servicios sociales, pues se han tomado medidas, desde luego, que son, creo, progresivas, pero en cuestiones aisladas, en educación, en investigación, en materia de información, etcétera, creo que de manera insuficiente. Otros temas que creo que se han abordado, pues quizá con retraso, pero se han abordado los nombramientos, que se ha sustituido a más de dos tercios de los cargos directivos de la ONCE, eso es un hecho, creo que no en el sentido de sustituir a los anteriores, sino en el sentido de avanzar, pues un hecho positivo. La puesta en marcha de los consejos territoriales, etcétera. En el tema de la actividad reivindicativa se ha mejorado indudablemente, hemos planteado con más crudeza y hemos defendido con mayor pues intensidad y fuerza y mayor energía nuestros derechos como ciegos, sin complejos, pensando que no se nos ha dado una solución global a nuestros problemas y que si bien nuestra situación es satisfactoria, desde luego no resuelve todos nuestros problemas y hay mayor intensidad en las relaciones interinstitucionales. Lo que se va a hacer y lo que se va a hacer a partir de ahora, pues creo que por distinguir un poco por planos, es inaplazable el plan de actuación de la Delegación General, la estructura de la Delegación General para que se refuercen más los cargos técnicos, los directores de área, etcétera, tengan mayor capacidad de organización, se haga una nueva estructura territorial y por parte del Ministerio pues estamos muy pendientes del tema de la definición jurídica, del tema de la definición jurídico-laboral del personal, de la caja de previsión, de las plantillas, de las elecciones sindicales. El año 84 debe ser un año en el que con un presupuesto ya con ciertos contenidos transformadores, puesto que los cargos directivos pueden ya transmitir su impronta y reflejarla en términos económicos, pueda presenciar algún tipo de reformas. Va a ser el año de la reforma del cupón, desde luego. Y para ese año tenemos que contar ya con estatutos. En este momento los estatutos están un poco pendientes de ese deslinde de competencias con el protectorado. Terminando un poco, quizá me he extendido demasiado, con lo que puede ser un proyecto hacia el futuro o mi visión de la ONCE, voy a ser muy breve. Como punto de partida de lo que yo entiendo que debe ser la organización y como objetivo de nuestra organización, señalaría el de la integración y el de la normalización, pero como una cuestión que declaramos abiertamente, que no escondemos, que no tenemos recelos respecto a ella. Los ciegos queremos integrarnos en la sociedad y normalizar nuestra vida. Y pedimos o queremos conseguir el derecho a ser iguales a los demás en cuanto a oportunidades. Y al mismo tiempo que pedimos el derecho a ser diferentes o a no hipotecar nuestra propia identidad en aras de esa igualdad. Pero, evidentemente, nos movemos en esa dirección, o nos debemos mover en esa dirección con toda claridad y rotundidad para que no haya, en este caso, ningún equívoco por parte de quien nos vea desde fuera. Como criterio, pues creo que el criterio que debemos defender, por encima de todo, es los intereses de los ciegos, defender los intereses de los ciegos frente a todo tipo de interferencias, pues tanto pues, de cualquier tipo, religiosas, políticas, organizativas, de grupos profesionales, incluso nuestras propias interferencias del aparato institucional. Pues por encima de todo debemos anteponer los intereses de los ciegos. Intereses de los ciegos según una versión solidaria con los demás ciudadanos y especialmente con los minusválidos. No quiero decir que nos constituyamos en un grupo corporativo a ultranza. Como notas de esa organización, de esa posible organización a la que quizá dentro de unos años podamos acercarnos, pues desde luego una unidad racionalizada, unidad desde luego en lo presupuestario y en lo reivindicativo, pero que debe ser compatible con una máxima descentralización en todos los demás aspectos, con un plan de servicios sociales, de servicios para afiliados, para deficientes visuales, concertados con entidades públicas, especialmente con las autonomías, y que una unidad, como he dicho antes, tipo religiosas, políticas, organizativas, de grupos profesionales, incluso nuestras propias interferencias del aparato institucional. Pues por encima de todo debemos anteponer los intereses de los ciegos. Intereses de los ciegos según una versión solidaria con los demás ciudadanos y especialmente con los minusválidos. No quiero decir que nos constituyamos en un grupo corporativo a ultranza. Como notas de esa organización, de esa posible organización a la que quizá dentro de unos años podamos acercarnos, pues desde luego una unidad racionalizada, unidad desde luego en lo presupuestario y en lo reivindicativo, pero que debe ser compatible con una máxima descentralización en todos los demás aspectos, con un plan de servicios sociales, de servicios para afiliados, para deficientes visuales, concertados con entidades públicas, especialmente con las autonomías, y que una unidad, como he dicho antes, desde luego no impuesta, racionalizada y discutida. El autogobierno, Pues desde luego es imprescindible que se plantee como autogobierno de los afiliados, después de las elecciones sindicales que esperemos se celebren cuando esté aclarado el panorama laboral y de un planteamiento congruente de los temas laborales, las próximas elecciones deben ser muy distintas, y lo digo con toda claridad desde ahora, muy distintas a las primeras, sin connotaciones sindicales, lo sindical debe ir por otro lado, y poniendo de manifiesto quizá con mayor nitidez las diferencias de orientación, pero con una un pacto más amplio en los temas de fondo. Ese gobierno, ese autogobierno nuestro debe ser compatible con el control de la administración. No queremos que la organización se mueva a su aire y al aire que en cada momento pudiéramos decidir. La administración tiene derecho perfecto a imponer o a establecer una línea compatible o coherente con lo que se está haciendo en el sector público y a vigilar cómo se aplican los recursos, pero no interferir en el funcionamiento, que mantenga ese control, pero que no interfiera. El Consejo de Gobierno debe tener, a mi juicio, el Consejo de General, que hoy se llama General, pero para evitar las confusiones, creo que habría que hasta cambiarle el nombre, debe asumir ese papel reivindicativo de los afiliados, para distinguirlo de lo que puede ser la cadena ejecutiva o de servicios, en la que suele ser más difícil planteamientos reivindicativos más enérgicos. Un órgano de gobierno reivindicativo y de control del Ejecutivo, pero que no asfixie al Ejecutivo, que le deje trabajar dentro de su área con responsabilidad y que después rinda cuentas ante el órgano de gobierno, pero con autonomía en la gestión. En cuanto a la vinculación con el Estado, creo que hay que plantearla en ese término de control y de orientación, pero también en el sentido de que apoyen y financieramente algunos de nuestros servicios y garanticen el conjunto de nuestra situación y nuestros presupuestos, promoviendo también medidas favorables para los ciegos, no solo controlando, sino en esa vinculación con el Estado que favorezcan nuestras iniciativas también. Con lo que tenemos en este momento, tenemos que terminar con la herencia anterior. Es decir, creo que es imprescindible normalizar la vida laboral, adaptar y modernizar la estructura administrativa, superar el eterno problema entre ciegos y videntes, hacer una estructura administrativa en la que los cargos directivos sean menos, más estables, que haya muchos más cargos técnicos, que haya posibilidades de promoción para todos los empleados con capacidad, que se resuelva el problema de la caja en esta legislatura, modernizar el cupón y hacerlo competitivo, y que no sea un freno. Defender el cupón con claridad en los aspectos que he mencionado, como elemento que evita la pasividad y las pensiones y como instrumento que financia servicios de integración. Y decirlo con toda claridad ante quien se oponga o ante quien, sin ofrecer otras alternativas, pues lo discuta. Pero al mismo tiempo que no nos frene en el campo de la promoción profesional y de una visión más integradora. Y sobre esas bases, tras esta etapa de saneamiento, diríamos, con otro decreto o lo que sea, o con otra ley o lo que haga falta, desde otra perspectiva, podremos tal vez asentar las bases de una ONCE nueva, reivindicativa, pero al mismo tiempo no sectaria, integradora, pero que no caiga en el angelismo de creer que basta con palabras, sino que necesitamos recursos para promover la integración y prepararnos, y una ONCE sin complejos en la que de verdad, quepan todos o casi todos. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta de aclaración o alguna intervención, pues encantado de...
Entonces, finalizada la exposición, abrimos el coloquio con las notas de brevedad y de sentido aclaratorio que indiqué al principio.
Sí, vamos, ya he dicho un poco, ha quedado un poco apuntado, que esa especie de desdoble entre el plano de gobierno y el plano ejecutivo, pues solo tiene sentido, a mi modo de ver, cuando realmente uno sea órgano de gobierno y de control y de representación y de reivindicación, y el otro sea el quien dispone del aparato ejecutivo para poner en práctica la política que se apruebe. Es decir, creo que indudablemente o se aclaran esos dos planos o en el momento actual... Hombre, creo que no se obstaculizan porque hay buena voluntad, pero indudablemente se confunde un poco la gestión y se confunde un poco incluso la visión que la ONCE puede dar de sí misma ante los afiliados y ante los demás. Así que sí creo que es imprescindible o bien aclarar los planos con mayor claridad o bien pues que desapareciera esa duplicidad. A mi modo de ver, sería preferible aclarar los planos.
Pues mira, en la ley de minusválidos, la ley de integración social de minusválidos que se está desarrollando poco a poco, se prevé, bueno, se ha aprobado ya un decreto de empleo selectivo en el que hemos participado nosotros también, en el que fundamentalmente se favorece la readmisión de los minusválidos o de los también de los ciegos que hayan adquirido la minusvalía como consecuencia de accidente laboral. Se obliga a las empresas a la readmisión siempre que haya plazas no de la categoría de que viniera desempeñando el minusválido antes del accidente o de contraer la minusvalía, sino incluso de la categoría en la que haya sido rehabilitado. Sí, por ejemplo, para poner un caso práctico, si había una persona que era trabajaba en los servicios de cocina de un hotel, pero después de ser rehabilitado es telefonista y hay una vacante en puesto de telefonista, se obligaría a readmitir a las empresas. Por otra parte, en este decreto sobre empleo selectivo se recogen las normas anteriores respecto a bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y se añade las 300.000 pesetas por creación de un puesto de trabajo para minusválido. Aparte de este decreto, que creo yo, bueno, se recoge lo del 2% de reserva para el empleo en las empresas de más de 50 trabajadores, empleo de minusválidos, que sabemos que es inoperante. Aparte de este decreto muy tibio, que ya se sacó en la etapa socialista, estamos preparando en la organización un proyecto de decreto, se está iniciando en este momento, un proyecto de decreto para eliminar barreras de acceso al puesto de trabajo en el sector público y, de alguna manera, para promover medidas que favorezcan el empleo de los ciegos en determinados puestos de trabajo del sector público, como ocurre en otros países. Y creo que en esto siempre hemos dicho lo mismo, no distorsionamos el mercado de trabajo actual. La crisis no impide el acceso, porque cuantitativamente va a ser pequeño, de ciegos a profesiones en las que pueden ser perfectamente productivos. Muchas veces en los casos de los minusválidos se habla de que, claro, como el minusválido a veces ocasiona trastornos económicos a las empresas por su dificultad de reconversión, por las enfermedades que a veces lleva consigo la minusvalía, pues se dice no cargar a los empresarios. Nosotros estamos convencidos que los ciegos en determinadas profesiones son perfectamente rentables y productivos. Por eso creemos que podemos exigir medidas que favorezcan el empleo de minusválidos de ciegos en determinados puestos del sector público en la seguridad de que no van a distorsionar el trabajo ni van a perjudicar a la administración, sino todo lo contrario, van a hacer un papel de ejemplaridad que necesitamos en este momento. Efectivamente está trabajando en esta línea y lo que hace falta es que el partido del gobierno sea coherente con lo que ha prometido y que, bueno, que las instancias que en este momento tienen que decidir admitan este tipo de planteamientos que, desde luego, se están impulsando tanto a nivel legislativo como a nivel de contactos con empresas concretas como Telefónica o con algunas otras. No sé dónde habrá dicho el director del área de personal esta cuestión, pero en todo caso, el tema de las plantillas no creo que se pueda decir con tanta rotundidad que no son los vendedores de plantilla. No están elaboradas las plantillas orgánicas de la organización y las plantillas orgánicas habría que establecerlas en principio, para el personal administrativo, los empleados y todo demás, pero los vendedores tendrán que tener una solución para su calificación laboral, evidentemente. De todas maneras, por razones quizá obvias y de principio, no me gustaría entrar en áreas concretas en que tienen responsabilidad, por supuesto, la delegación general y también, pues, más directamente los directores de área.
Quisiera saber en qué etapa se encuentra el estudio del estatus jurídico de la organización y la elaboración del estatuto de funcionamiento del teatro.
Pues respecto a los estatutos de la organización, se han aprobado el reglamento del Consejo General y del Consejo de Protectorado. Se está todavía discutiendo una modificación del Consejo de Protectorado. Se han aprobado los de los consejos territoriales. Posteriormente, lo que habría que establecer, desde luego, es el deslinde de competencias entre, por un lado, en los estatutos me refiero, el Consejo de Protectorado y el General, en la línea que he dicho, de control del protectorado y gobierno del General, y entre el Consejo General y la Delegación General. Entonces, en el momento en que se desbloquee o se aclare, porque los estatutos los tiene que aprobar la Administración, ese aspecto del deslinde de competencias, creo que queda muy poco para completar los estatutos, porque lo demás es, pues, fundamentalmente derechos y deberes de los afiliados y alguna otra cuestión accesoria que por lo menos no plantea problemas. Eso en cuanto a los estatutos. Respecto a la definición jurídica de la organización y la definición jurídica del personal o del estatus jurídico laboral del personal y de los vendedores, eso ya dejó apuntado el ministro que era un tema prioritario del departamento, el 30 de diciembre. Ahora se ha creado una comisión mixta entre Administración y ONCE, con representantes de la Administración y del Protectorado, de la ONCE y del Protectorado, para que se vayan estudiando estos temas. Pero, evidentemente, esos temas dependen de que se avance en un acuerdo con la Administración, que es quien tiene que, en última instancia, darles el visto bueno. O sea, que en esa fase estamos. Yo espero que el Protectorado se constituyó, tuvo su primera reunión en abril, quiero recordar. Ha tenido una posterior el 12 de mayo, va a tener otra el 15 de junio. Y si se agiliza un poco el proceso de estudio de estos temas clave, pues en los próximos meses se podrán ir despejando estas dudas que son, que además dificultan abordar cualquier otro problema. O sea que esa es la situación actual de esos dos temas. Ha dicho que es una de las lagunas históricas más importantes que tenemos en los servicios. Y yo creo que, en primer lugar, es el propio hecho de que tenemos la venta de cupón como una posibilidad muy a la mano y, desde el punto de vista económico, en la mayor parte de los casos, saneada. Por parte de la institución, el hecho de tener garantizada la plena ocupación de los ciegos, en teoría, pues ha quizá impedido que se hayan hecho planteamientos más exigentes con nuestras estructuras educativas y de formación profesional. Entonces, ¿qué se va a hacer para esto? Creo yo que hay que hacer varias cosas. Primero, procurar que se coloque la gente que ya está capacitada, pues mediante normas como las que estábamos apuntando, de favorecer el empleo en el sector público. Porque no nos engañemos, en el sector privado, en esta etapa, es muy difícil conseguir empleo de minusválidos. Muy difícil. Entonces, debemos abordar el tema, creo yo, por el lado del sector público. Y se están intentando esas normas. Por otra parte, hay que replantearnos nuestros centros de formación en vistas de las posibilidades reales de colocación que tengamos. Estamos tratando de colocar ahora la promoción de los 6 programadores que han salido. Lo está tratando la Delegación General, un poco con la colaboración de todos. Pero, evidentemente, sin unas normas que favorezcan el empleo de los ciegos en el sector público, en la enseñanza, en centros ordinarios de nivel públicos de nivel medio y superior, como programadores, como telefonistas, como fisioterapeutas, etcétera, que sea un poco más masivo, pues el avance en este terreno va a ser muy lento. Va a ser muy lento porque es difícil la colocación a pulso, ¿no? Y máxime en este momento. Entonces, por la vía de la aprobación de una norma que fomente el empleo en el sector público. En segundo lugar, por la vía de un replanteamiento de los centros de formación profesional y potenciar, apoyar más la orientación profesional y la formación profesional inicial en los colegios o en el sistema educativo, tanto en integrada como en segregada. Así que por ahí puede venir. ¿Qué se hace en este sentido? La ONCE está invirtiendo bastante dinero, si se analiza en términos cuantitativos, en centros de formación. Lo que ocurre es que el flujo de colocaos pues por año es todavía muy insuficiente, muy inferior a lo que podíamos conseguir, y sin embargo tenemos mucha gente capacitada y mucha gente con titulación. Es el momento de exigirnos, porque además la sociedad ya exige ese tipo de lucha por el empleo en régimen ordinario, y nosotros tenemos que, además de nuestra propia organización, nuestra propia estructura, crear puestos técnicos, que muchos los pueden desarrollar ciegos, y darles un contenido más real en cuanto a trabajo, pues buscar salidas y colocaciones fuera de aquí, en todos los terrenos. Como en este momento probablemente las salidas más que podían deparar mejores resultados en términos cuantitativos, pues serían estas del sector público, en la enseñanza en centros de nivel medio, centros públicos, o pues tal vez para oposiciones en el sector público, como psicólogos o como técnicos en determinados organismos, o también como fisioterapeutas, o como programadores, si se pudiera ampliar estos campos. Es decir, que creo que hay, no desde luego, un abanico grande de posibilidades, que no existe. O sea, que eso que se suele decir de las 400 o no sé cuántas tareas viables para el ciego, pues bueno, pues eso no deja de ser una descripción pues muy teórica, ¿no? Pero sobre todo en ese terreno, y también en el terreno del empleo de los que tienen un residuo visual aprovechable, que es mucho más sencillo, y las posibilidades ahí se amplían, se multiplican. Pues creo que en ese terreno, en esos dos terrenos hay bastante que hacer. De las oportunidades de empleo, sino también el terreno de defender nuestros derechos, explicarlos lo que hay en otros países y hacer consciente a la sociedad y a las administraciones públicas de que a pesar de que tenemos el cupón, eso nos facilita, nos evita un número importante de pensiones, pero no nos resuelve los problemas de integración en su conjunto, y tenemos que reivindicarlo sin ningún complejo y hacérselo llegar a todo el mundo y que llegue a los que están más próximos a la problemática nuestra, profesionales, padres de niños ciegos o a instituciones públicas de todos los ámbitos, o a profesionales más próximos a nuestra problemática. Es decir, hacer una revista de divulgación con la mayor amplitud y con la mayor carga informativa y reivindicativa. ¿Colegios como tal?
Sí, colegios.
No, lo que... Vamos, no sé si de una manera muy genérica, si se refiere más que a colegios en la fórmula de los que actualmente tiene la organización, régimen
no,
residencial.
Me han dicho que en Valencia.
Ah, ya, ya.
Sí. ¿Cuántos
educados
hay?
Sí, no, lo que hay, vamos a ver. No, en términos así cuantitativos muy apresurados. En España hay, me parece que son 15 o 16 asociaciones de padres de deficientes visuales, en torno a las cuales han generado núcleos con mayor o menor éxito y con mayor o menor intensidad de centros de apoyo integrada. Entonces, los más importantes desde el punto de vista cuantitativo y que están más estructurados quizás sean los del País Vasco, quizá también los de Barcelona, los de la Caixa y lo que hace el GIEI. También hay intentos de este tipo con una dotación inicial de profesionales en Málaga, sobre todo para ambliopes, en Canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife se ha hecho algo, en Baleares, en fin, en distintos puntos. En conjunto yo creo, sin tener datos fiables, que hay más de 20 profesionales no ciegos trabajando en el área de la atención de deficientes visuales en régimen integrado. Y bueno, eso es un dato que ha ido creciendo en los últimos tiempos, y que precisamente, pues un poco para dar respuesta a esta situación, de hecho, es por lo que se han aprobado las líneas de política educativa, que tienden fundamentalmente a que la organización retome, si la tuvo en algún momento, la iniciativa en el terreno educativo y articule de una manera flexible las fórmulas de residencial e integrada, a ser posible utilizando al máximo nuestros recursos de profesionales, porque creemos que son hoy por hoy pues los que tienen más experiencia y que hay que, por un mínimo respeto a los derechos adquiridos y también por razones de racionalidad, perdón, por motivos de racionalidad de utilización de los recursos, pues que hay que contar con ellos fundamentalmente. Y en esa línea se está hablando con las instituciones y lo aceptan las instituciones, es decir, que no hay ningún miedo. La ONCE, siempre que tome la iniciativa en este terreno, lleva las de ganar, porque hay un volumen importantísimo de servicios, tanto de detección como, o de posible detección, como de servicios complementarios de tipo cultural, como bibliográfico, como aspectos de formación profesional. Es decir, que estamos en este momento en una posición de superioridad clara, siempre que no vayamos a remolque, siempre que no vayamos a la defensiva. No sé si, don Alfredo, con esta... Creo que en términos cuantitativos por ahí andará la cosa. Centros como tales no hay, centros de apoyo. No, colegios como tales no hay, salvo la Caixa o esto de Valencia, así más residencial. En general son centros de apoyo para niños que están en régimen ordinario y que viven con sus familias. Bueno, consolidación en la medida que tiene un equipo de profesionales que financian distintas instituciones, ¿no? Pues yo creo que tienen cierta solidez, evidentemente. Hombre, no tienen la solera de los colegios de la ONCE, que ya son de... Sí. Claro. Efectivamente. Sí, Juan.
Sí, sí. Quería preguntarte si conoces unas declaraciones que hizo una María Rosa
de la Mata
en Radio Nacional acerca de la profesión de Zaragoza y si no las conoces, pero si las conoces, piensas que de alguna manera responder a ellas.
Bueno, ha debido hacer bastantes a lo largo de su historia. Las últimas, seguramente te refieres.
Sí.
Si se...
Creo que yo las oí, vamos, las oí de hecho, y hay algunas cosas que convendría que...
Ya, yo las últimas no las oí, me han comentado. Lo que sí puedo decir es que precisamente por una invitación del Real Patronato, del secretario del Real Patronato, y porque se pretende, vamos, el Real Patronato ha designado como centro piloto de apoyo integrada lo de la experiencia del COFI, el Centro de Orientación de Familiar del Inmigrante de Zaragoza, estuve allí. Y bueno, la relación era, y estuvo también el delegado territorial de Zaragoza para que colaboraran, en fin, la relación era de lo más fluida y de lo más cordial. Yo creo que de todas maneras hay que entender, no sé lo que diría en aquellas manifestaciones, pero hay que entender que todos somos un poco hijos de nuestra situación. El COFI y Rosa María de la Mata creen que son el primer núcleo de integrada en España. Y efectivamente en el tiempo es así, cronológicamente es así. Y entonces pretenden un poco tener la patente frente a otro tipo de asociaciones que han surgido después o de núcleos de apoyo a integrada. Yo no, ya digo, no conozco las manifestaciones, creo que eso no va a ser un impedimento porque la corriente a nivel institucional está muy clara y es de comprensión y de acuerdo. Y entonces, dijera lo que dijese, pues creo que no merece la pena entrar en una polémica. La organización como tal, aislada con un grupo o con un núcleo concreto, que además pues no es el que en este momento lleva la voz cantante ni domina o tiene la hegemonía dentro de los núcleos que hay de educación integrada. Es decir, que no las conozco, puedo imaginarlas por ese prurito que quizá la Asociación de Zaragoza tiene de que es la primera y que son un poco pues los que deben marcar la pauta. Incluso desde el punto de vista ya más de anecdótico, la fórmula que se utiliza en el COFI es una fórmula distinta de la de los demás centros de apoyo, de la mayor parte de los centros de apoyo. Es una fórmula sin itinerantes y básicamente apoyada en un centro de recursos. Con lo que en algunos, en terminología de estos, de la jerga de los de la integrada, dicho sea con todo el respeto, vamos, quiero decir que en ese mundillo pues se suele denominar como aula de apoyo de recursos, y ahí esto aquí lo hacen no un aula en el propio colegio, sino un centro que hay allí, y cuando el profesor o el padre pues solicitan el apoyo, que les preparen textos o que les hagan algún gráfico, entonces ellos se lo hacen, pero no acuden a los centros, no tienen un control directo y una, digamos, una valoración crítica de los resultados de los niños. Entonces yo creo que no merece mucho la pena, no lo oí, ya digo, en la intervención concreta, entrar en polémica con un grupo concreto, y además ya digo que formalmente la relación con ellos allí fue absolutamente cordial.
Yo quisiera hacer una pregunta.
No, por supuesto, Carlos. Sí.
Últimamente se ha distribuido una circular firmada por el delegado federal en el que se habla un poco de la OCDE, de la cuestión económica, de que no avanza en relación con
el IPC.
Entonces parece que insta a los vendedores, no es que se hagan los vendedores, pero parece ser que insta a los vendedores a que se venda más, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar, efectivamente, pues habría que vender más y habría que, no sé, aplicar fórmulas, ¿no?, de estudio de mercado pues, para vender más, pero ¿no se podría aplicar también un poco de apretarse el cinturón por parte de los señores que se ponen en un puesto tan elevado como el señor presidente del Consejo?
Carlos, he dicho al principio que el coloquio tiene sentido de aclaratorio sobre la conferencia. Te ruego que te sigas a ese esquema porque tenéis todas las vías posibles para ejercer la crítica en otro terreno. Vale, es suficiente, ¿eh? Vale.
Bueno, yo, respecto a la carta circular que envió el delegado general, tengo que decir que sí, efectivamente se planteaba un poco la evolución, ya lo he dicho antes, ¿no?, de los ingresos derivados de la venta del cupón durante los primeros tres meses del año 83. Se decía, efectivamente, que me parece que por día de sorteo, que es el dato, el indicador más fiable, había crecido un 9,44% respecto al año anterior. Eso probablemente se quede por debajo del IPC. En una institución como la nuestra, que depende pues absolutamente de los ingresos de la venta del cupón, eso es preocupante. Yo creo que se haga esa indicación y se informe, pues es constructivo. Ya he dicho hoy yo que en las cuentas correspondientes al mes de abril, el avance de la liquidación del mes de abril, el incremento era del 12,14, con lo cual probablemente hayamos mejorado algo nuestra posición relativa. Sin que deje de ser preocupante la situación, porque el primer trimestre de todos los años viene siendo el mejor, el trimestre bueno, digamos. Entonces, respecto a que se hagan un intento por parte de todos de ajustar nuestros ingresos y reducir los gastos, me parece que es razonable. Yo creo que quiero decir, en el tema de la polémica las retribuciones de los cargos directivos, si hacemos una distribución de los ingresos de los vendedores, pues no es una situación. Digo que si hacemos una distribución de los ingresos de los vendedores, no es una situación que podamos calificar de tan abiertamente discriminatoria. Los cargos directivos, en primer lugar, ha supuesto el establecimiento de esta fórmula retributiva, una modificación de la fórmula anterior, porque, como se sabe, ahora se hace a base de gratificación que desaparece en el momento de terminar el cargo directivo, y que eso supone pues que se evita el coste a la organización de la absorción del sueldo anterior, como ocurría en la fórmula de los cargos salientes. Eso creo que hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Por otra parte, ya digo que se han fijado estrictamente, y han sido aprobados también por el Consejo Protectorado, en base a las tablas de la Administración, partiendo como subdirector general la categoría del delegado general del presidente del Consejo, que nadie hasta ahora ha discutido que desde el punto de vista del volumen de servicios deba ser inferior. Es decir, me parece que en esto, como en todo, es necesaria la mayor objetividad y contrastar datos de ingresos, datos de lo que supone la fórmula esta y el ahorro que puede suponer en algunas parcelas, y después datos de lo que son realmente los ingresos. Yo creo, sinceramente, que en este momento en la organización hay retribuciones bajas en el personal, que hay falta de unas retribuciones intermedias para los que son cargos técnicos o pueden ser en el futuro cargos técnicos con responsabilidad mayor a la de un simple funcionario administrativo, y que evidentemente después debemos procurar en el terreno de la venta del cupón acercar los ingresos de los vendedores de unos a otros, y eso supondría, pues aparte de una política de estímulo a la venta, una política de reordenación y del cupón por ciegos, pero que creo yo, y lo digo con toda sinceridad, no se puede hablar de escándalo en torno al tema de las retribuciones de cargos directivos, tal y como el propio protectorado ha admitido, con tablas en la mano retributivas, y partiendo de la base de que son siempre retribuciones que desaparecen, gratificaciones que desaparecen en el momento de terminar el cargo directivo. Me parece que eso pues se ha subrayado con poca frecuencia, y estoy siempre dispuesto, en este como en otros temas, tomando los datos en la mano, tablas de retribuciones de unos y de otros, tablas medias de ingresos, pues comparar y valorar si eso es escandaloso o no lo es. En todo caso, desde luego, las vías de la opinión y de la polémica están abiertas en ese tema, como en todos. Primero, quiero decir que el Consejo General.
Le pedía al señor Barón que estaba un poquito más despacio, porque entre la ganancia de
micrófono
y que le da cuerda,
me dais cuerda, sí. El Consejo General creo que ha mantenido una postura crítica respecto al protectorado, al ejercicio del protectorado en la etapa anterior, con el gobierno anterior, bastante abierta. Sí, perdona, Carlos. Sí, no, sí, voy a retomar, coger el tema.
Escucha. Carlos, tímete a la brevedad que he dicho al principio, por favor.
Pero si no hay ningún... Vamos.
Está muy claro, pero como responsable... Perdón, como organizador del acto, no voy a permitir... No, perdón. Como organizador del acto no voy a permitir que esto se convierta en un debate. Eso lo he aclarado al principio y lo voy a mantener con toda rigurosidad. Entonces, has hecho la pregunta, ahora escucha la respuesta. Es suficiente, Carlos, vale.
Que sí, que voy a contestar, Carlos. No. Pero si me permites, Carlos, pues...
Es suficiente, Carlos, por favor. por favor, oye, va a contestarte y cuando termine te puedo dar un minuto para que digas lo que quieras, pero es suficiente ya la pregunta, ¿vale?
Digo, y desde el principio, tomando el tema, con relación al protectorado del gobierno anterior, que ejerció durante 5 o 6 meses, digo que la actitud crítica que mantuvo el Consejo General fue bastante ostensible y se planteó, yo creo que la mayor parte de mis conversaciones con la directora general saliente se referían a esa intervención permanente del Consejo de Protectorado y a esa necesidad de aclarar los planos. De hecho, cuando se produjo el nombramiento de los cargos directivos, perdón, de los vocales de libre designación en la situación anterior, no existía, por una parte, la vinculación inmediata que existe ahora con uno de los grupos concretos del Consejo General. Y aún así se expresó en muchas ocasiones, y no de manera pues esporádica, digamos, sino con bastante reiteración, el problema de que, en nuestra opinión, el Consejo de Protectorado y la acción de la Administración no podía llegar a ese nivel de intervencionismo. Y llegó, tuvo como consecuencia encierros y tuvo como consecuencia peticiones de dimisión, etcétera, etcétera. O sea, que quiero decir que, aunque en aquel momento el Consejo General, desde luego algunos grupos sí lo hicieron, el Consejo General no tomó una postura estrictamente dirigida a los vocales de libre designación, sí mantuvo una postura crítica respecto al ejercicio del protectorado por parte de aquel gobierno, que en todo caso siempre mantuvo que ese era su protectorado y que ese era su decreto. Y de alguna manera, pues nos gustara o no, no podíamos evitar el que lo mantuviera como tal norma. Cuando se produce el nombramiento de los vocales de libre designación en la etapa actual en el Consejo de Protectorado, lo que se planteó, y además de manera personal intenté en todo momento evitar el conflicto, lo que se planteó fue únicamente, se aceptaba perfectamente y de manera taxativa la legalidad del nombramiento. El ministro puede nombrar a quien quiera. Lo que se le planteaba es que un partido en el gobierno que ha defendido y se ha comprometido por escrito en una interpretación del control y de la tutela de la organización con otras características, que no fuera el actual, de prácticamente intervenir en el 80% de los temas importantes, como he dicho muchas veces, que ese partido, si nombraba como vocales de libre designación justamente a dos personas que, bueno, tiene perfecto derecho a hacerlo, pero coincidían con uno de los grupos que electoralmente había tenido una determinada un determinado apoyo interno en la organización. Pues si convergían, si coincidían, si se mantenían esas dos circunstancias, el que el Partido Socialista, que ha predicado siempre otra modalidad de tutela de la organización, e incluso a veces en términos pues muy taxativos de decir que el protectorado no duraría ni un día, bueno, pues no vamos a pedirle eso, porque vamos, es evidente que va a durar más tiempo, pero que como organización que defiende los intereses, como órgano que defiende los intereses de los ciegos, a este partido concreto debe exigirle que no mantenga no coexistan el hecho de que el protectorado sea un órgano de gobierno en contra de lo que siempre ha dicho el Partido Socialista, con el hecho de que en el protectorado esa función de libre designación la ejerzan un grupo directamente representativo, o las personas coincidían, yo no me meto ya en el grupo como tal, que coincidieran con las personas que representaban un grupo muy poco apoyado internamente. En el momento, y eso quedaba muy claro, en que desapareciera la actual versión del protectorado en su fórmula de control digo de control por no decir de interferencia, no porque quieran, sino porque tiene que intervenir tal como está el decreto. En el momento que no coincidiera esa situación con la de los nombramientos, no se ponía en absoluto ninguna objeción. Y desde luego, ahí está el escrito, no se ha querido divulgar, no se ha divulgado porque el Consejo General no aprobó que se divulgara. Pero ahí está el escrito con toda claridad, que se puede cotejar, en el que en ningún momento se cuestionaba la legitimidad democrática del Gobierno. Que he dicho muchas veces que para muchos de los afiliados, otros pensarán lo que quieran, pero para la gran mayoría de los afiliados es una legitimidad que es absolutamente intocable. Y para muchos incluso positiva. No se planteaba en absoluto eso. Lo que se planteaba es que en este momento es poco presentable desde el punto de vista de la organización que un órgano que en la práctica es de gobierno y que no debe ser seguir siendo de gobierno, digo el de protectorado, estando en el poder un partido socialista que se ha comprometido en esa línea, tuviera como vocales de libre designación a dos representantes que coincidían con un grupo electoral que tuvo de 144 consejeros territoriales 11. Eso era lo único que se planteaba y no ha habido ninguna crítica frontal a nadie. En el momento, y parece que esa es la voluntad política del partido del gobierno, en que se defina la tutela del Estado, de la Administración, del Gobierno sobre la ONCE, en términos en que aún con el Real Decreto en vigor. No, el PSOE parece que de momento no pretende modificarlo. Aún con ese decreto, en términos en que sea operativo, en términos en que los planos de control y de orientación que corresponden a la Administración y el plano de gobierno queden un poco más delimitados dentro de lo que permite el decreto, pues no hay ni la más mínima objeción, o por lo menos el Consejo General no lo ha hecho, no sé si otras personas a título individual lo mantienen, pero no hay otro tipo de objeción más que este, que el órgano de gobierno en la práctica, que no debe seguirlo siendo si somos coherentes, si es coherente el partido del gobierno, tenga como vocal de designación a un grupo que desde el punto de vista interno ha tenido un determinado apoyo electoral y nada más. Y no, vamos, yo no quiero evitar el debate. Sabes, Carlos, que nunca lo he hecho, no he necesitado ninguna protección, ni esta ni la otra. Y entonces, estos son los términos en que se planteó el problema.
Sí, necesito hacer una advertencia, y es que como posteriormente se van a sentar en esta mesa miembros de distintos grupos presentes en el Consejo, pues quiero mantener el mismo rigor y desde luego lo voy a mantener con todos absolutamente igual. Entonces, no quiero ni la conferencia de esta noche ni la de otras noches posteriores que haya una falta de equidad en este sentido. Entonces, llegados a este punto, hemos llegado a la hora y media de duración del acto. Entonces, con el fin de que no se alargue más, voy a poner aquí punto final, dándoos las gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro interés. Y por favor. Buenas noches. Gracias.